Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy. Aquí es donde esta profecía de Isaías comienza a desarrollarse, como ya hemos comentado en el programa anterior. Dice: «Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela, del desierto, al monte de la hija de Sión. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia». Debería hacerse una nota más acerca de esto antes de continuar. Y es que el día que el anticristo venga, es decir, el día que venga el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia, uno de los tantos nombres que las escrituras le dan a él, es el destructor, el extorsionador. El día que él venga y se pare en el templo ya reconstruido y declare que él es Dios en medio de ese periodo de los 7 años, el día que eso suceda, contándose desde ese día, habrán 1290 días hasta el momento que Jesús regrese otra vez para establecer su reino sobre la tierra. Así que bueno, nos estamos moviendo hacia esa secuencia final de acontecimientos. Constantemente leemos de la amenaza de Rusia de moverse hacia Medio Oriente debido a sus necesidades de petróleo. Este quizás sea el evento que más o menos provoque el desarrollo de esta secuencia final de eventos. Porque cuando Rusia se mueva, Dios firmemente la ha de derrotar y dará lugar a otras 10 naciones fuera de las cuales se levantará ese hombre de pecado que hará un pacto con la nación de Israel de 7 años. En medio de ese período de 7 años, el anticristo romperá el pacto entrando en el templo, declarando que él es Dios, demandando adoración para él como Dios y poniéndole fin a los sacrificios diarios y a las oraciones. Una vez que se rompe el pacto, 1290 días después, Jesús ha de regresar con la iglesia para establecer el reino de Dios sobre la tierra. En ese momento, los judíos huirán al desierto. Cuando se rompa el pacto, comenzará la persecución. Dios le está diciendo a Moab: abre tus brazos, recíbelos, protégelos, guárdalos del extorsionador y destructor y escóndelos. No los traiciones hasta que ese tiempo de indignación haya pasado. El tiempo de la gran tribulación. Por supuesto, hasta que el Rey Jesucristo venga para sentarse sobre el trono de David y para establecerlo en justicia. Bien, ahora él se vuelve a Moab en la condición inmediata. Moab, para aquel tiempo de la historia pasado, se había llenado de orgullo. Y dice así el versículo 6: «Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes». Note usted: soberbia, arrogancia, altivez. Estas palabras en el hebreo son diferentes, pero todas provienen de la misma raíz. Nos habla del gran orgullo de Moab. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará, gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uva de Kir Hareset. Esto nos habla acerca de los viñedos por los cuales Moab era famosa. y sería pisoteada bajo los soldados que vendrían. Sí, las personas ya no estrujarían las uvas en las prensas. Había un grito que emitían las personas cuando pisaban la uva. Ellos gritaban, Hadad, 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 al ir pisando las uvas mientras las iban allí triturando. Así que el poeta está diciendo que ese aullido, ese grito, Hadad, ya no sería oído en los lugares donde se pisa la uva, sino que se oiría la marcha de los soldados que irían arrollando los viñedos. Ellos irían marchando sobre él con este grito, Hadad, 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 Hadad. Pero no sería un grito de regocijo, sino que sería el sonido de los ejércitos conquistadores de los asirios que destruirían esos viñedos maravillosos por los cuales era distinguida Moab. En el versículo 13 y 14, él declara que su juicio contra Moab realmente vendrá en un lapso de tiempo de unos 3 años. Y en 3 años, Asiria realmente conquistó a Moab. Como resultado, Moab, a pesar de todo su orgullo, de toda su soberbia, se convirtió en una pequeña y débil ciudad. Ahora, Isaías vuelve su profecía contra Damasco, la cual, por supuesto, era la capital de Siria. Siria y el reino del norte de Israel se habían unido contra Asiria. Como Asiria se había convertido en una clara amenaza, Siria sabía que no podía permanecer sola contra Asiria, así que buscó unirse con Efraín y con Manasés, las tribus más grandes del reino del norte. Ellos esperaban con esta alianza detener la invasión asiria. Así que él primero profetiza contra Damasco. Ahora, luego comienza a tramar también a Efraín y Manasés, declarando que a pesar de su alianza, ellos no serían capaces de resistir la invasión asiria, y habla de que todos ellos caerían en mano de los asirios. Dice así, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. En otras palabras, los asirios van a hacer pedazos a Damasco. Las ciudades de Aroer están desamparadas. Sí, en esos lugares donde las ciudades estuvieron una vez, ellos estarán reuniendo a sus manadas de ovejas y estará tan desolado de personas que las ovejas no habrán de ser molestadas por ninguna persona. Las ovejas se apacentarán en donde una vez estuvieron las ciudades de Siria. Y cesará el socorro de Efraín, dice el versículo 3. Bien, yendo ahora hacia el reino del norte de Israel. Y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará, y se enflaquecerá la grosura de su carne, y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaín, y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. Estimado oyente, Dios, en otras palabras, está declarando que los habitantes serían destruidos. Serían como la espiga de un olivo. Solo habrían unos pocos frutos en la punta de una rama, unas pocas uvas en la vid. Pero es como que los asirios habían llegado y habían cosechado y eliminado la mayoría de las personas y habían quedado unas pocas nada más. Los asirios eran personas extremadamente crueles. De acuerdo al registro histórico, hubieron muchas ciudades las cuales, se dice, cuando estábamos rodeados por los ejércitos asirios, y era obvio que no había chance de escapar, como por ejemplo Masada, toda la clase baja de la ciudad se suicidó en lugar de ser capturados por los asirios, porque ellos trataban a los cautivos con mucha crueldad. Es por eso que Jonás no quería ir a Nínive para declarar el juicio de Dios, porque él temía que los ninivitas, que eran asirios, pudieran arrepentirse y de esa manera Dios no los eliminaría. Así que él no tenía intenciones de ir. cuando Dios le dijo, ve a Nínive y adviérteles que vendrá mi juicio, ¿qué hizo Jonás? Jonás tomó el camino contrario, porque él quería que Dios eliminara a Nínive. Él temía que si iba y les predicaba, ellos podían arrepentirse y Dios, él sabía de la gracia de Dios, conocía la misericordia de Dios, y sabía que Dios podría aplacarse y no habría de eliminarlos. Por eso Jonás tomó el camino totalmente opuesto. Jonás era un verdadero patriota. Él quería que Asiria, los ninivitas, fueran exterminados. De hecho, recuerde cuando Jonás estaba sentado allí quejándose de todo eso, Dios le dice, ¿qué sucede? ¿Tienes algún derecho para estar molesto? Claro que tengo derecho a estar molesto. Esto es exactamente lo que pensé que habría de suceder. Yo sabía que tú eres misericordioso y lleno de gracia. Yo sabía que tal vez ellos se arrepentirían y que tú los perdonarías. Ahora tú no los eliminarás. Amigo, realmente estaba enojado Jonás. Es interesante lo que dice Dios. La razón por la que no los eliminé es porque aún hay 120.000 pequeños niños en esa ciudad que son tan pequeños que ellos aún no distinguen su mano derecha de la izquierda. La misericordia de Dios sobre los niños, y por causa de ellos, Dios guardó la ciudad. Aquí encaja todo el asunto. Asiria está lista para moverse contra Moab, lista para ir contra Siria y contra el reino del norte de Israel, y todos ellos habrían de caer. El reino del norte de Israel quedará solo con unas pocas personas, así como unos pocos frutos en la punta de la rama de olivo, solo unas pocas uvas en la vid que ha sido cosechada, solo el rastrojo. En aquel día, dice el versículo 7, mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al santo de Israel. Aquellos que queden se volverán a Dios. Y no mirará a los altares, es decir, aquellos que ellos habían creado para adorar a Baal, y los bosques y demás cosas que ellos habían hecho para esa falsa adoración, por lo cual el juicio de Dios vino contra ellos. El verso 9 dice, en aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas, y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer, y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Esto fue debido a que ellos se olvidaron de Dios. Ellos se habían apartado de Él y estuvieron adorando otros dioses. La razón por la que Dios permitió este juicio utilizando a Asiria como una herramienta de juicio para destruir Siria y al reino del norte de Israel con su capital Samaria. Aún así, a pesar de que Asiria es utilizada como una herramienta del juicio de Dios, Dios vuelve su palabra contra Asiria y dice, «Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar». Es decir, el sonido de sus ejércitos llegará como el rugir del mar. «Y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas». Los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe. Es decir, Dios los eliminará. En la tarde ellos estarán allí, pero en la mañana ellos no estarán allí. Tenemos aquí un indicio de la destrucción de los asirios. Sí, los asirios llegaron, conquistaron el reino del norte de Israel, conquistaron Moab, conquistaron Adod, Egipto, Etiopía, pero ellos no pudieron conquistar a Judá. Aquí en Judá, cuando los asirios estaban llegando, Ezequías era el rey, Isaías el profeta era su consejero. y le decía, hey, no te preocupes, ellos no nos conquistarán, no temas, Dios estará con nosotros, no te preocupes por esto. Tú no tendrás que pelear esta batalla es la batalla del Señor, Él peleará por nosotros. Sí, Isaías le decía, no tienes tú que preocuparte por esto, Dios se ocupará de las cosas. Ahora, por supuesto, Ezequías estaba ocupado construyendo el túnel desde el valle de Gión sobre el estanque de Siloé para traer el agua a la ciudad, para que ellos pudieran tener agua en la ciudad cuando los asirios invadieran y sitiaran la ciudad. Aún así, durante todo el tiempo, Isaías animó al rey a confiar en el Señor porque Dios habría de librarlos. Los asirios llegaron con su ejército invasor contra Jerusalén. Hicieron todas sus amenazas. Rabsacés le decía a los hombres, ¿dónde está el Dios de los samaritanos? ¿Y el Dios de los sirios? ¿Dónde está el Dios de los egipcios? Nosotros los eliminamos a todos. No permitan que Ezequías los guíe con falsedad acerca de su Dios, diciendo, nuestro Dios nos librará. ¿Qué Dios es capaz de librar de la mano de los asirios? Y esto lo decía blasfemando a Dios. El profeta Isaías dijo, miren esto ahora, Dios se encargará de él. No te preocupes por esto, Ezequías. Ezequías tomó las cartas que le envió Rabsacés, las abrió delante del Señor y lloró. Él dijo, Dios, mira lo que están diciendo, mira lo que están haciendo. ¿Y qué ocurrió? Un ángel del Señor atravesó el campamento de los asirios en la noche y en una noche eliminó 185.000 soldados de sus tropas. Cuando los israelitas despertaron en la mañana y observaron sobre el muro para ver a su enemigo, no había más que cadáveres en el suelo. En una noche, en la mañana ellos ya no estaban allí. De hecho, había tantos cadáveres en el suelo que las aves y las bestias se alimentaron de ellos por un largo tiempo. ¿Usted puede imaginar la fiesta que habrá sido para los buitres? 185.000 cadáveres para alimentarse. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe, decía la profecía de Isaías. Ya en el versículo 14 leemos, esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Es decir, ese es el juicio de Dios contra Asiria. En el capítulo 18 están aquellos que ven, como decíamos, a los Estados Unidos, pero esto no tiene lógica y yo me lamento que en mi mente no lo pueda entender, no pueda expandirse tanto como para poder ver allí a Estados Unidos. Yo no puedo ver a los Estados Unidos en el capítulo 18. En el capítulo 18, versículo 1, dice, ¡ay de la tierra que hace sombra con las alas! Ellos señalan que en la parte superior de la bandera americana hay un águila con alas. Así que, cuando dice hace sombra con las alas, dicen ellos, está haciendo referencia a Estados Unidos. Pero bueno, es especulación. Y agrega, ¡ay de la tierra que hace sombra con las alas que está tras los ríos de Etiopía! Por supuesto, nosotros estamos más allá de los ríos de Etiopía, no tenemos nada que ver. Que envía mensajeros por el mar y en nave de junco sobre las aguas. La única manera que nuestros mensajeros puedan viajar a otras tierras, anterior a los aviones y demás, era en algún bote. Pero aquí habla de naves de junco. Y yo no sé de ningún mensajero que alguna vez haya salido en un bote hecho de juncos. Ahora, como digo, las personas lo pueden ver, yo no puedo ver, pero estas personas sí ven en esto a los Estados Unidos. Con quien básicamente está tratando aquí es con Etiopía misma, quien ha enviado mensajeros a Jerusalén para hacer una alianza con ellos contra Asiria. En otras palabras, Asiria estaba conquistado, y estos mensajeros etíopes, grandes, altos, de piel oscura, hombres apuestos, estaban allí intentando obtener a Judá para unirse a ellos en una alianza para resistir la invasión de Asiria. Isaías aconsejaba contra la alianza, de no hacer un pacto con ellos. ¿Por qué? Porque Dios habría de protegerlos, Dios habría de ocuparse de ellos y no se necesitaban involucrar en un tratado con esos etíopes. Por eso leemos, ¡ay de la tierra! Es Dios mismo que está pronunciando la aflicción que vendría sobre Etiopía, que envió los mensajeros por mar. Ellos llegaron en esos botes, atravesando la tierra por medio del río Nilo, desde Etiopía. Los botes de juncos eran livianos, así que cuando llegaban a los rápidos y demás, ellos los podían cargar sobre los hombros. Y así ellos llegaron desde Etiopía en esos botes de juncos a Judá, que era el reino del sur, buscando hacer esa alianza.